Bien. Buenas tardes a todos. Les agradecemos tanto Antonio como yo su paciencia y puntualidad, porque saben ustedes que siempre hay un tiempo de cortesía que nosotros hemos procurado no extremar, pero que en este caso ha sido el cuarto, no ha llegado al cuarto de hora de rigor, señora Llana, al cuarto de hora de rigor. Bien, no, es que me estaba fijando en que hay mucho asiento reservado delante. Les voy a confesar una cosa, ya que está acabando el curso. A mí lo que más me gusta de dirigir los cursos es hacer las presentaciones, siempre lo digo. Y en este caso para mí es una alegría especial hacer una presentación de Antonio del Moral. ¿Por qué? Pues porque, dejando aparte un currículum extenso que es tan largo que nos llevaría casi la mitad del tiempo de su intervención detallar, vaya por delante su licenciatura en Madrid, pero sus estudios previos en Granada, donde él es natural. En esta sala yo hice una vez una broma que no fue comprendida por alguien, que es que él no estudió en Deusto. él ahora sabe por qué es. Lo digo porque en un vídeo que editó el Ministerio de Justicia, tres intervinientes recalcaban como condición de su trayectoria jurídica, de su buen hacer jurídico, que habían sido licenciados en Deusto. Y Antonio rompió el hielo siendo el cuarto interviniente e iniciando su intervención diciendo: yo quiero empezar mi intervención diciendo que no he estudiado en Deusto. Con lo cual siempre es una cosa que a partir de ese día recalco. Fechas clave de Antonio del Moral: miembro de la carrera fiscal desde 1983, con el número uno de su promoción. Fiscal de sala del Tribunal Supremo desde 1999, me parece, ¿no?, si no recuerdo mal. Magistrado de la sala segunda desde 2012, si tampoco recuerdo mal. Y autor de innumerables ponencias, colaboraciones, artículos, comentarios de todo tipo. Hay que tener también en cuenta su condición de doctor en Derecho, que en muchas ocasiones jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, una vez que han obtenido su plaza por oposición, dejan al margen su formación académica. Y en este caso, como en el caso, por ejemplo, de Julián Artemio Sánchez Vergara, ¿no?, son personas que han seguido trabajando desde el punto de vista puramente universitario y de estudiantes, haciendo sus correspondientes tesis doctorales. Dos cosas sobre Antonio del Moral antes de dejarle barra libre. Primero, que yo le he preguntado antes, oye, y haciendo una presentación de contenido humano, ¿qué es lo que más te llena? Entonces uno pensaba que el nombre de su currículum sería, pues, haber sido el fiscal de tal asunto, haber sido el redactor de tal ponencia, una monografía muy buena que hice sobre la importancia de la bisagra en la herrería medieval o cualquier cosa así, ¿no? Y no, me ha confesado, y yo se lo participo, que una de sus mayores satisfacciones es ser el lateral derecho del equipo de fútbol en el que juega habitualmente. Con lo cual yo les transmito una cosa que tenía don Antonio guardada. Y segunda cosa que quería destacar. Dentro del Tribunal Supremo los jueces tenemos, como siempre, nuestras filias y nuestras fobias. Hay gente que escribe mucho y hace sentencia río, hay gente que escribe menos y que es más conceptual. Y sin embargo, Antonio del Moral tiene una cosa que a muchos nos gusta. Antonio del Moral, y quizás lo comparte un poco con Manuel Marchena, el presidente del Tribunal Supremo, quizás por su procedencia de la carrera fiscal, es una persona que desmenuza muy bien los argumentos del caso concreto. Es decir, no solamente tiene un bagaje doctrinal suficiente, sino que cada asunto que se somete a su consideración hace una, no una tesis doctoral sobre el asunto, que subyace en su trabajo, sino que explica muy bien por qué en ese caso se resuelve de esa forma y en un lenguaje absolutamente claro para un lego explica las razones de sentido común que subyacen a cualquier resolución judicial, que muchas veces a los jueces que no nos leemos nos falla. Antonio del Moral, por último, no es solamente el derecho leído, el derecho, por así decirlo, oído en una conferencia. Para mí Antonio del Moral, y eso no se lo he dicho nunca, de las pocas veces que hemos podido hablar, es el derecho, por así decirlo, dialogado. Las veces que hablas con Antonio, que le dejas hablar de derecho y que le haces alguna pregunta, te sientes un poco como cuando Sherlock Holmes le decía a Watson que había estado muy bien porque se había equivocado en todo, pero había sido un estímulo para su inteligencia. De Antonio se aprende mucho dejándole hablar, haciéndole una pregunta y dejando que desarrolle toda su sabiduría, porque no solamente es un excepcional jurista, es un excepcional, por así decirlo, narrador del derecho. Y cuando alguien es capaz de desarrollar una exposición de forma completa, de forma minuciosa, de forma técnicamente impecable, se agradece mucho que además lo haga de una forma amena y en ocasiones incluso que te lleve a pensar que esto en realidad es fácil, cuando en muchas ocasiones lo que estás poniendo es una materia ardua, difícil o incluso, como de esto de lo que va a hablar ahora, del decomiso, que es algo como el derecho de obligaciones, decía Dumoulin, un piélago insondable y profundo, que lo haga absolutamente claro. Cuando quieras, Antonio, tienes el auditorio ya para ti.
Sí. No es una hora nada fácil. Además, aquí la organización ha invitado a venir con puntualidad a las 4 y hemos fallado un poquito los ponentes. Yo sí les advierto, yo he sido fiscal durante 30 años, lo cual es una ventaja para ustedes, porque yo durante 30 años me he ganado la vida hablando delante de jueces, con lo cual pues estoy acostumbrado a hablar de gente que parece dormida, nunca duermen, eso es verdad, pero que por lo menos lo aparentan o qué tal. Con lo cual, estoy entrenado, o sea que si yo veo que ustedes están durmiendo plácidamente, que están tal, no me va a afectar absolutamente lo más mínimo, o sea que relájense, quédense tranquilos, que no va a haber ningún problema, porque el tema tampoco es nada árido, y verán como yo cuando he oído a Ignacio me dan ganas de quedarme callado recordando aquella viejo consejo de Marx, de Groucho, del auténtico Marx, Groucho Marx, que decía cuando hay una reunión con mucha gente, uno puede o quedarse callado y no abrir la boca y dejar que la gente piense que uno es imbécil, o abrir la boca y despejar definitivamente las dudas. Y decía Groucho Marx, yo prefiero lo primero, mantener las dudas, ¿no? Aquí yo me temo que voy a tener que despejar las dudas y que voy a machacar la presentación que ha hecho Ignacio, la voy a machacar en 4 minutos, cuando ustedes comprueben que no es nada cierto lo que dice. Pero bueno, de todas formas voy a cumplir con el papel para hablar de un tema con muchos vericuetos. Entonces, cabían dos posibilidades. O desmenuzar todos los nuevos artículos del decomiso, que son están hechos casi pensando en machacar al opositor, ¿no? Ponerlo ahí un montón de párrafos, el artículo 27 bis, ter, quater, quinquies, se es todo larguísimo y tal. O bien intentar salirme, que es lo que voy a hacer, salirme de la letra de todas estas páginas, de lo que inicialmente, cuando yo estudié la oposición, era un articulito, el decomiso, pequeñito, que uno se lo quedaba inmediatamente, a eso que ha ido multiplicándose, ya que son varias páginas del Código Penal, salirme de eso, de esa letra, e intentar ver cuáles son los principios. Luego, en lo que quede de tiempo, entraré un poquito más en el detalle, pero ahora voy a hacer los rasgos generales. Lo que yo entiendo que son esos rasgos generales, me parece que son las claves. Esta mañana salía en una de las intervenciones, que la cultura nuestra, y estoy pensando sobre todo en la cultura judicial, no estamos acostumbrados a este nuevo decomiso que viene mucho del ámbito anglosajón o de ámbitos más utilitaristas, y esa es, para que funcione, no se trata tanto de descubrir o de aplicar literalmente estos artículos tan reglamentistas, tan de detalle, como saber qué hay detrás, qué nueva filosofía, que creo que es una nueva filosofía, hay detrás del nuevo decomiso, del decomiso del siglo XXI. Ahí la idea básica, Salistoña, es un tópico. Es decir, es algo en todas las organizaciones internacionales, Unión Europea, Naciones Unidas, los grandes textos, los grandes convenios, y hay muchos que de una forma directa o indirecta afectan al decomiso, hablan objetivo básico de política criminal, que el delito no sea rentable, que el delincuente nunca saque rédito del delito. Eso es, eso lo que se deja. Yo recuerdo, tengo aquí anotado y lo contaré una vieja anécdota del derecho romano. La cuenta Aulogelio. Aulogelio es un jurisconsulto romano del siglo III o del siglo IV y cuenta, y está escrito, que habla de un noble romano que se llamaba Lucio Vegacio. Lucio Vegacio, era homo impuber, dice homo, no impuber, no, homo probo. Así que era un hombre noble romano, muy rico, debía de tener algún problema psiquiátrico, como se verá, que se paseaba por las calles de Roma, siempre acompañándose de uno de sus esclavos, que llevaba una bolsita con monedas de dos haces. Y Lucio, cuando se cruzaba con alguien, de vez en cuando se cruzaba por la calle paseando, se acercaba y le golpeaba, lo tiraba al suelo, y a continuación el esclavo, que estaba bien aleccionado, sacaba de la bolsita una moneda de dos haces y se la daba al agredido. Y eso, pues a Lucio Gracio le compensaba. En lugar de ir al gimnasio o al circo o a ver a los leones, pues eso le suponía una... Seguramente que hoy cualquier psiquiatra hubiese diagnosticado una psicopatía o algún tipo de cosa. Cuando esto cuenta Aulogelio, llegó a oídos del pretor. El pretor se quedó pensativo y entonces se inventó las multas proporcionales. Unas multas que no se fijaban como hasta entonces, teniendo en cuenta la cuantía. Si le pegas a alguien injustificadamente, dos haces. No. Eran unas multas que se fijaban no solo por la gravedad del hecho, sino sobre todo teniendo en cuenta la capacidad económica del delincuente. De eso seguimos viviendo. Ahora le hemos puesto el nombre de días multa para despistar al personal, pero al final es lo mismo que se inventó aquel pretor. Una multa teniendo en cuenta, sobre todo, la capacidad económica de clase. Detrás de esto está esa idea. El delito no puede compensar al delincuente nunca. Y en la delincuencia patrimonial, en la delincuencia en la que se mueve sobre todo por móviles egoístas, por móviles lucrativos, lo más disuasorio o un elemento disuasorio que no puede faltar nunca es conseguir que nunca proporcione réditos al delincuente. Eso es todo un paradigma en la política criminal del final del XX, del siglo XXI, es lo que late detrás de estos instrumentos como el comiso, y es algo que nos obliga a cambiar un poco de cultura y de mentalidad. En nuestros juzgados pues están cambiando las cosas, se ve, y esta mañana oyendo hablar, pues se veía que están cambiando las cosas de cuando uno empezó antes a encontrar un expediente de un juzgado con una pieza de solvencia muy extraña. A mí siempre recuerdo aquel, siendo fiscal, que me decía, yo le preguntaba por qué, me decía, señor fiscal, si yo soy disolvente, me decía, en lugar de insolvente, yo soy disolvente, ¿no? Se ve que tenía la cosa cogida. Y no es que toda la gente que se asomaba a los juzgados eran disolventes. Ya podían tener luego una finca, podían tener cualquier cosa, pero es una cosa que en general no preocupaba. Y lo explica o lo expresa muy bien esa disonía, esa asimetría entre lo que buscábamos, la imposición de la pena, la cárcel, la prisión, y un cierto desatendimiento de las indemnizaciones, de los bienes patrimoniales, de tal, una cierta, esto no va con nosotros, esto, bueno, no pasa nada. Eso era una realidad cierta que ha ido cambiando. que ha ido cambiando, que ha ido cambiando a impulsos de nuevas mentalidades, a impulsos también de la nueva delincuencia, una delincuencia muy distinta, y a impulsos también de la legislación internacional, que luego tiene muchos ecos en la legislación nacional. Entonces, un poquito de los principios, después del derecho sustantivo, de cómo es nuestro decomiso, ahora se llama decomiso, antes el nombre era indistinto, comiso o decomiso, ahora ya es decomiso, cómo es nuestro, y cómo son los instrumentos procesales. Los principios, el primero es ese, y el segundo, que es decomiso, fue una pena. Lo hemos percibido los jueces, los fiscales, muchas veces hemos mamado que eso era como una pena. No. Y ahí está como una clave principal. El decomiso no es una pena. No. ¿Tenemos que ver con una pena? Digamos que sí, pero no es una pena. Y ahí está gran parte de la clave de que funcione la nueva legislación, cambiar esa mentalidad. Y no solamente un puro tema de etiquetas, sino de algo que hay detrás. Lo expresa, y perdonen, a mí hay un amigo que me dice: Antonio, en toda buena conferencia tiene que haber una anécdota, un chiste y una idea. Y luego me apostilla: si te falta tiempo, prescinde de la idea. Yo ya he dicho la idea, para no caer en la cosa de decir solamente la idea, ya está, que el delito no es rentable, también la anécdota, ya está, y ahora acabamos con el chiste. Ya con esto me quedo tranquilo, porque ya he cumplido con esas normas básicas de una conferencia. El chiste lo conocerán, es un chiste muy malo, pero yo creo que refleja muy bien. Sí, sí. En un juzgado, que el juez le dice al acusado, bueno, que está acusado de un delito de hurto de vehículo de motor, lo conocerán porque es malo, y bueno, pues queda usted absuelto por falta de pruebas. Y entonces el acusado dice: ah, entonces me puedo quedar con el coche, dice el acusado. Ahí está expresado lo que quiero decir. No, no se puede quedar con el coche. Una cosa es lo penal, la pena, ir a prisión, y otra cosa es quedarse con el coche. No, no puede quedarse con el coche que usted ha robado o no ha robado por falta de pruebas, que es distinto. Explico esto, vamos a ver. Para meter, y creo que aquí está la reflexión, o por lo menos la que yo me hago. Preguntarse por qué hacemos las cosas y no dejarnos manejar. Y ahí está la explicación, que a veces escandaliza. Cuando no se hace esta reflexión previa, puede escandalizar. Hombre, o sea, que aquí en el Código Penal se dice que se presumirá que los bienes provienen de un delito. Pero ¿dónde está el indubio? ¿Dónde está la presunción de inocencia? Y dice que si no demuestra que son de origen lícito. Todo esto en un ámbito penal suena a iconoclasta, suena a herejías. Herejías ahora con forma de artículo en el Código Penal. Empieza a pensar, ¿sí?, por qué hacemos las cosas. ¿Por qué para condenar? ¿Por qué existe la presunción de inocencia? ¿Por qué para condenar a una persona necesitamos que no haya absolutamente ninguna duda? Y en caso de duda aplicamos el indubio pro reo. ¿Y por qué hacemos eso? Y esto lleva a preguntarse el por qué. Y creo que aquí está la explicación de por qué en materia de decomiso las cosas tienen que ser distintas que en materia de imposición de una pena. Que no pasa nada porque sean distintas. Que es más, que lo coherente es que sean distintas. Meto aquí otra historieta. Es una historieta de una investigación que hicieron unos, la ley hace 4, 5, 6 años, en verano, salía la noticia, unos investigadores de una universidad australiana, pero también habían ido de Estados Unidos, ¿no? Hay biólogos, psicólogos, sociólogos y tal, y la investigación, lo que yo se me quedó, metían a unos chimpancés en una gran jaula, a 5 chimpancés, y entonces, en un momento dado, pues por lo alto, encima de una jaula, aparecían un gran racimo de frutas, con piña, con plátanos, con cocos, y todos los chimpancés se lanzaban como locos, porque había un mecanismo en que inmediatamente que se acercaban a un sitio empezaba a salir agua helada que impedía pasar, que llenaba las frutas, tal, y por lo tanto le impedía acercarse, y todos se quedaban retraídos. Otra vez intentaban, ya la cuarta vez que veían el agua helada, ya abandonaban la idea de coger las frutas. En ese momento sacaban a un chimpancé y metían a uno nuevo. Repetían la operación, sacaban la fruta, y entonces el chimpancé nuevo se lanzaba hacia la fruta, pero antes de que pudiese llegar, todos sus compañeros de jaula se abalanzaban sobre él, lo sujetaban y le impedían, porque sabía que si no, pues saldría el agua helada frente a todos. Al tercer o cuarto intento, ya el chimpancé nuevo decía, no, si cuando voy se me echan encima, pues ya no iba. Sacaban otro chimpancé antiguo y metían un chimpancé nuevo, repetían la operación, el chimpancé nuevo se lanzaba, y otra vez los otros cuatro compañeros se lanzaban encima, le sujetaban, le golpeaban. El que golpeaba con más ahínco, ese era un dato interesante, era el segundo, el que nunca había visto el agua, ese se ve que para evitar sus fantasmas, que estaba cuando estaba como venganza tal, era el que más empeño ponía en sujetarlo. Así hasta que al final hay 5 chimpancés, ninguno de ellos ha visto el agua, ninguno lo ha sentido, pero cuando salía la fruta no se inmutaban. No sabían por qué no iban a por la fruta, pero no iban a por la fruta. A veces al hombre blanco nos pasa algo parecido, que esto se ha hecho siempre así y lo hacemos así. Y cuando intentan cambiarnos, no entendemos. Y con el decomiso pasa lo mismo. El decomiso, sí, fue una pena. En su día fue una pena, pero no es una pena. No se trata solo de que en el Código Penal de 1995 lo meta dentro de un capítulo que le llama con un nombre así un poco enigmático, consecuencias accesorias, donde ya han metido ahí incluso el ADN, ¿no? Una cosa extrañísima, consecuencias. Eso, no sabes cómo llamarlo, ponemos consecuencias accesorias. No es solo un tema de nombre, sino es un tema de por qué. Es distinto. Es distinto. Cuando decimos, leí hace poquito un libro muy fantástico, se llama Error, Verdad y Proceso Penal, de un epistemólogo americano que se asoma al proceso penal y ve con qué parámetros funcionamos. O sea, por qué a una persona, para condenarla, es necesario tener certeza absoluta. Y eso está muy bien, porque aquel viejo principio de que a la sociedad tolera a 10, no es capaz de soportar que un inocente esté en la cárcel y prefiere a 10 culpables en la calle que a un inocente en la cárcel. Si el precio que hay que pagar para tener a todos los inocentes en la calle es que haya 10 culpables en la calle, estamos dispuestos a pagarlos. Tú tienes tal, hay en ese libro incluso una en que va poniendo citas que dice, es mejor 2 culpables en la calle que un inocente en la cárcel. Luego dice otro autor, Voltaire, que dice, es mejor 10 culpables en la calle tal. Otro que dice, es mejor 100 que uno inocente. Y otro que dice 1000. Y de ahí saca su, pero no me voy a meter por eso. Pero ¿por qué? Porque está en juego la pena de prisión. Porque la libertad, que es en gran parte lo que justifica el derecho penal, no exclusivamente, pero en gran parte. ¿Por qué el derecho penal tiene tantas garantías? ¿Por qué en la duda hay que poner en libertad a alguien? ¿Por qué hace falta abogado, un juicio, que vengan los testigos, que hablen, que se les oiga, que no queden? Porque estamos jugando con la libertad de las personas, y para privar a una persona de su libertad necesitamos certeza. Necesitamos, en la fórmula canónica, certeza más allá de toda duda razonable. Y si no, culpables en la calle, mejor, sí, mejor, porque no arriesgamos. Pero es por la prisión. Cuando decidimos si una persona se ha saltado en un semáforo en rojo y ha atropellado a alguien y lo decidimos para meterlo en la cárcel, en la duda, decimos, ¿no? Tengo dudas. Incluso creo que es muy probable que se haya saltado el semáforo en rojo y que por tanto esto sea un homicidio imprudente que merezca cárcel. Pero en la duda, en cambio, para indemnizar a la víctima, decimos, hombre, si lo más probable es que se haya saltado el semáforo en rojo, que indemnice. Ahí no estoy jugando con esos temas. Ahí no estoy jugando con la libertad. Dice, si es más probable, prefiero que la víctima esté indemnizada, aunque esté sacrificando que es posible que alguien que no haya tenido la culpa indemnice injustificadamente. Eso sí lo soporta la sociedad. Prefiero que estén la mayor parte de las víctimas indemnizadas, aunque para eso tenga que sacrificar que alguien alguna vez se vea injustificadamente obligado a tal. Aquí hay más factores que juegan, el seguro, tal, no sé cuánto, pero nos vale como ejemplo. Pues bien, cuando estamos hablando, por eso, la presunción de inocencia, en esto la opinión es muy particular, me parece que es un problema de proceso penal y no social. O sea, es un problema. ¿Por qué la Constitución dice que se presume inocente? No, porque cuando haya alguien que es muy probable que haya cometido un delito, que tengamos un montón de pruebas, que la gente lo sepa, que lo sepa la vecina, que la vecina haya sido a la que le haya asaltado, y dice, no, pero ese ha sido mi vecino. La Constitución no le obliga a ella a pensar que es inocente. No es inconstitucional, por decir, este es el que me asaltó. La presunción de inocencia es una cosa dirigida a los jueces. Por eso yo pienso que cuando se saca la presunción de inocencia del ámbito estrictamente procesal, me parece que se le está prostituyendo algo. O sea, que la presunción de inocencia no nos obliga a los ciudadanos a pensar, eso ya es otro problema, ¿no? Pero a pensar que una persona es totalmente honesta o totalmente tal, mientras no se demuestre judicialmente lo contrario, ¿no? Mientras no tenga yo elementos para, a otros efectos, pensar lo contrario, a otros efectos, para meter en la cárcel, desde luego que no. Vuelvo al tema. Cuando estamos hablando del decomiso, no estamos hablando, y Laudan, ese autor, dice en un momento dado, que me pareció sugerente, por eso quizás sería bueno plantearse, es un tema escabroso y no es que yo esté de acuerdo, pero quizás sería bueno plantearse si para determinadas penas que no son privativas de libertad necesitamos tanta certeza. Es un tema escabroso, aunque sí es cierto que para temas que no son penales en nuestras sociedades no necesitamos tanta certeza. En un procedimiento civil se da la razón al que es más probable que la tenga, no al que estamos absolutamente convencidos de que la tiene. Por eso se habla también a veces del derecho penal de dos velocidades. Un derecho penal que administra penas privativas de libertad, que tiene que ser muy garantista, muy cuidadoso, muy escrupuloso, no ceder nada, y un derecho penal que administrase exclusivamente penas pecuniarias. Hoy por hoy eso no es verdad, porque las penas pecuniarias en nuestro derecho penal, si no se cumplen, por lo menos en la persona física, se traducen en penas privativas de libertad. Pero esto vale para decir que cuando yo en un proceso penal estoy decidiendo sobre días de libertad, aplico el paradigma certeza más allá de toda duda razonable. Cuando en ese mismo proceso penal estoy decidiendo cuánto tiene que indemnizar el culpable, estoy aplicando el criterio lo más probable. Mire, este ha cometido esta estafa, condenado por estafa, tengo certeza absoluta. No sé si la estafa ha sido de 4.000 o de 5.000. ¿Cuánto indemniza? Pues si lo más probable es que sea de 5.000, indemniza 5.000. Lo que yo no podría hacer para el tema. ¿Por qué? Porque para decidir indemnizaciones tengo un paradigma, un nivel de certeza distinto, un principio de reparto de errores distinto, porque hay unos valores distintos en juego. Pues bien, cuando estamos diciendo del comiso, no estamos hablando de penas de privación de libertad, estamos hablando de otra cosa, que el legislador quiso, dejó de llamarle pena precisamente por eso, y con eso la emancipó esa institución de principios que es aberrante que no estuviesen presentes cuando estamos hablando de penas. Por eso, hablar de presunción de inocencia cuando hablamos de comiso es distinto, es completamente distinto, como es distinto hablar de presunción de inocencia cuando estamos hablando pues de quién está obligado a pagar una indemnización por haber tenido culpa invigilando, es distinto. Cuando estamos hablando de decomiso, no estamos hablando de culpabilidad, o por lo menos no estamos hablando del mismo modo que cuando estamos hablando de imponer a alguien una pena por malversación de caudales públicos, estamos hablando, o por tráfico de drogas, estamos hablando de otra cosa distinta, como del principio de personalidad de las penas. Sería medieval, sería un atraso tremendo romper ese principio. La pena se impone al que es culpable, y solo a él, a nadie. Cuando estamos hablando de decomiso, no es tan estricto, porque no es una pena, es algo distinto, algo que ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos empezó a decirlo, que está plasmado en los convenios internacionales, que nuestro Tribunal Constitucional también, con ciertas dudas, ha ido diciendo, sentencia, parece que es 2 de abril del año 2006, y alguna cosa, y es algo que ya dice el Código, que lo dice por el cambio de etiqueta, y lo dice también en lo que es la regulación. Si el comiso fuese una pena, esto es inconstitucional. O sea, del año 2003, eso sería inconstitucional, la regulación del decomiso. Si el decomiso es otra cosa distinta, es una cosa a caballo entre una pena y la responsabilidad civil, que tiene un cierto aroma sancionador, pero es distinto de una pena, entonces los principios por los que se rige han de ser distintos. Y lo que tenemos en medio es una ponderación, una valoración entre esa política criminal básica, que nunca, jamás, el delito pueda ser rentable, y uno dice, bueno, que quede impune, lo admito. ¿Por qué? Porque no puedo meter en la cárcel a nadie, y eso me lleva a tener... Ahora, que no sea rentable, ahí exijo menos. O sea, si yo puedo conseguir que no sea rentable, aunque quede impune, gano mucho en política criminal, gano mucho en economía, gano mucho en tal, y eso es lo que hay en todo ese boom del decomiso, que se, en el tráfico de drogas se ha convertido como en la liebre, ¿no? en las carreras, o como la locomotora, que es la que sale por delante y va tirando de los demás. En el tráfico de drogas, el decomiso, y en otras cosas, ¿no? En el blanco de capitales, el tráfico de drogas fue el que fue tirando la legislación y ha ido generalizándose lo que en principio eran especialidades del tráfico de drogas. Una advertencia. Yo normalmente suelo empezar, porque es casi de cortesía, dando las gracias, ¿no?, a los organizadores, a los asistentes a la escuela que nos acoge. No lo he hecho no porque no esté agradecido, que estoy muy agradecido, de verdad. Estoy muy agradecido por estar aquí y a Ignacio por haberme invitado, sino porque hace poquito me llegó a mis manos un opúsculo que decía cómo hablar en público y decía no empezar nunca dando las gracias. A mí me ha machacado porque yo siempre empezaba así, pero bueno, he decidido hacerle caso y por tanto he dicho, bueno, pues no empiezo dando las gracias, pero vamos, quiero advertir que sepan que no es que no esté agradecido, sino que es por respetar esas normas que parece que están anatematizadas, ¿no? Si uno empieza, dice uno, como empieza así ya ha dilapidado la atención del público, pero bueno, ya hago la puntualización de que no es por falta de agradecimiento, por falta de actitud, sino por eso, por respetar esos cánones. Pues bien, Después de esto, ¿qué es eso? Aquí hay como varias herramientas, para llegar a ese principio hay varias herramientas, que yo creo que se han duplicado. En el Código Penal se ha ido multiplicando esa obsesión y creo que ahora están un poquito solapadas. Y que a lo mejor desde el momento en que el decomiso lo hemos afinado, lo hemos afilado, lo hemos perfeccionado, le hemos dotado de armas que le permiten ser un instrumento eficaz, habría que repensar otras cosas. ¿Qué estoy pensando? Lo digo muy brevemente. En las multas, una técnica clásica de nuestro Código Penal, cuando el decomiso era casi un sueño, ¿no? Casi algo, un cuento, ¿no? Que se ponía una coletilla, que se ponía en el escrito de calificación y que luego acababa en que el puñal y el de esto y tal, pero no había decomiso de ganancias o no se llegaba a eso. Entonces el legislador, para evitarlo, lo que hacía es creó las multas proporcionales, las multas que se imponen teniendo en cuenta la cuantía de lo que se supone que ha ganado. En los delitos contra la hacienda pública, los delitos de tráfico de drogas, tienen pena de prisión y multa, y dicen del tanto al séptuplo, del tanto al triplo, del tanto al quíntuplo, del valor de la droga o del valor de lo defraudado. Eso queda como un paliativo de la falta de decomiso, ahora se convierte en una duplicidad. Si al traficante de drogas de verdad le decomisamos las ganancias y las decomisamos además ampliadamente y tal, no tiene mucho sentido que al mismo tiempo le pongamos una multa proporcional, que además tiene menos funcionalidad. Cuando hay un barco que pues desembarca tantos kilos de hachís, tal, no sé cuánto, tantas toneladas, y la multa son de 100.000 euros, claro, la multa no es matizable. A todos los partícipes se le ponen 100.000 euros de multa. Al que lo organizó, al segundo, y al que está descargando el hachís por 100 euros en las playas de Huelva. Esto no tiene sentido. O en los delitos contra la hacienda pública, cuando es una sociedad o es una persona quien lo comete, bueno. Ahora, cuando son una sociedad y lo han cometido entre 10 del Consejo de Administración, colaborando con otros 4, no tiene sentido que la cuantía defraudada suponga una multa para cada uno de ellos. Quizás el que el decomiso esté ya más, eso obliga a replantear esos otros medios, como son las multas proporcionales, como es a veces el blanqueo de capitales y como en alguna medida, y en esto no voy a entrar, seguía ese delito de enriquecimiento ilícito que no existe en nuestro derecho, pero que algunas reclaman. Sí que existe en ordenamientos americanos, en Francia. Es el decir, este señor, eso lo decía, me parece que es de Woody Allen la cita, ¿no? Una cita muy, una butad. Dice, detrás de toda fortuna, dice, hay un crimen. Y luego apostilla. Y a veces dos. Esa sensación de, es una butad, ¿no? De que si alguien es muy rico, es que ahí hay mala, ahí hay tomate, ¿no? Ahí tiene que haber alguna cosa detrás. Y hay algunos ordenamientos que han creado el delito de enriquecimiento ilícito. Mire, usted es muy rico. Y explíqueme de dónde viene, porque si no, es un delito eficaz, útil, aunque tiene complicaciones, ¿no? No es tan burdo como yo lo he expuesto, hasta que haya estado funcionario público. Uno de los problemas es decir, ¿qué bien jurídico está usted protegiendo? ¿Esto no es una sospecha? Si es una sospecha, demuéstremelo. Se puede salvar, y hay construcciones imaginativas para decir, no, se está protegiendo la transparencia, ¿no? Se está protegiendo la imagen del funcionario público, sea tal. Pero bueno, yo creo que no hace falta, si de verdad el decomiso funciona, que no hace falta llegar a esos extraños. ¿Cómo está ahora el decomiso en nuestro derecho? Y voy ya a lo que es descender al reglamento, de una forma a lo que es la legislación, pero estas son las claves, ¿no? Las que yo voy a defender la legislación con algún comentario. El decomiso, ya digo, ha ido expandiéndose. El decomiso del que era pena antes del Código de 1995 deja de ser pena en el Código de 1995. En 2003 tiene una significativa expansión. Ya no es el decomiso de los efectos o instrumentos del delito, también se incluyen las ganancias, de los efectos que ha servido para preparar el delito, crece mucho más en el 2010 y por fin tiene una expansión ambiciosa, dice la exposición de motivos. Ha crecido ambiciosamente, dice la exposición de motivos, en el 2015 y no como algo aislado de nuestro país, como una especie de exotismo hispánico o de ocurrencia del legislador español, sino sencillamente como fruto de secundar lo que son las tendencias internacionales plasmadas, por citar la más reciente, en la directiva de 2014 de la Unión Europea, que la legislación de 2015 implementa en nuestro país. ¿Qué novedades tiene? Y hablo de las novedades de 2015, que se incoaron ya en el 2010 y que algunas de ellas provienen de 2003. En primer lugar, el decomiso ampliado. Esto no se entiende sin las premisas que decía antes. El decomiso ampliado, 127 bis, dice, mire, cuando a una persona le condenen por alguno de estos 18 delitos, el legislador enumera 18 delitos, habrá que decomisarle también los bienes que puedan proceder de una actividad delictiva, aunque no esté probada, y no acredite su origen lícito. Al legislador le cuesta, y se nota, tiene mala conciencia al poner esto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que es una pena, a que es un... Y fíjense cómo esto nos parece bien al leerlo, también porque tenemos esa mentalidad, pero sería absurdo si nos vamos a los panoramas. El juez tribunal ordenará también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona condenada por alguno de los siguientes delitos, cuando resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes o efectos provienen de una actividad delictiva y no se acredite su origen lícito. ¿Qué dices? Es como si dijese el Código Civil, a ver si me sale el ejemplo. El que causara un daño a otro vendrá obligado a indemnizarle siempre y cuando, por indicios razonables, se acredite que la culpa ha sido suya y no conste que no ha habido por su parte ninguna culpa. Diríamos, mire, quite el tema de la prueba. Dígame usted cuál es el principio sustantivo, que ya yo sé que tengo que aplicar los principios de prueba normales. Claro. Que te diga, cuando resuelva que los bienes o efectos provienen de una actividad delictiva, no me diga más. No tiene por qué decirme por indicios objetivos fundados. Porque el legislador tiene una cierta mala conciencia. Y está bien, porque así también nos lava nuestra mala conciencia de tantos siglos de no haber ido a por el coco y los plátanos, porque si no se nos echaban encima todos nuestros compañeros, ¿no? Y dice, y luego a continuación dice, y siempre que no se acredite su origen lícito. Uno dice, obvio, si se acredita su origen lícito es que no provienen de una actividad delictiva. Si ya ha dicho que tienen que venir de una actividad delictiva, pero aquí en la redacción atormentada del legislador está detrás tantos siglos de haber pensado de otra forma, o tantos años, tanto peso de haber pensado de otra forma, en que quiere lavarse la conciencia de esa forma. Pero dice, no, mire, dice, pero si proviene de, ¿por qué no le condenamos por aquellos delitos? No, si es que para condenarle por aquellos delitos necesitamos más prueba que para decomisar los bienes. Así lo entiendo yo, y me parece que así se entiende, que si no, es lo que me decía el fiscal, es que me pongo a pedir el decomiso. Y digo, ¿y por qué no acuso de blanqueo de capitales? Porque si voy a ponerme a pedir el decomiso a una persona que condena por el tráfico de drogas y digo además que le quiten la casa que vendió, el no sé cuánto y el no sé qué, pues sí, pero es que para decomisar la prueba, el estándar de prueba es más bajo. No es lo mismo. La posición de defensa. Y por eso aquí les dice, cuando sea uno de estos delitos, algunos más acertados, otros menos acertados, después si da tiempo hablaré de alguno de ellos, dice, y además se siente obligado a decir, ¿cuáles son esos indicios? Y te dice, pues, que no lo necesitaríamos. Mire, déjeme que yo ya sé, pero el legislador siente obligado a decir, serán indicios, habrá que valorar. Hombre, no lo dice, porque eso sería un tema de prueba legal que está denostado, ¿no? Sino que da como sugerencias al juez. Mire, a los efectos de esto tendrá usted que valorar especialmente la desproporción entre el valor de los bienes y los efectos y los ingresos de origen ilícito de la persona condenada. Obvio. Hombre, si un señor no trabaja nada, no tiene ninguna fuente de ingresos y tiene 10 casas a nombre de sus hijos y a nombre de tal, y uno le pregunta y dice, es que me toca la lotería todos los años. Y pues uno dice, ya, está bien que lo diga el legislador, pero vamos, dice, tampoco somos tan imbéciles los jueces como para no pensar estas cosas. O sí, a lo mejor sí, porque eso necesitamos que no lo ponga aquí. No lo necesitamos por eso, porque hay un lastre interpretativo de muchos años. La ocultación de la titularidad, el poner a testaferros por medio. Dice, valore usted esto, aunque esto no es definitivo. Tendrá que llegar a la conclusión de que esos bienes provienen de una actividad ilícita, siempre y cuando hayamos condenado a esa persona por cohecho, por falsificación de moneda, por tráfico de drogas, por propiedad intelectual, por corrupción en los negocios. Bien, pone luego ahí la lista. Ese es el decomiso ampliado. Es decir, yo le condeno por esto. Sé que por esta operación de tráfico de drogas, por la que le he condenado, usted ha sacado tanto. Eso se lo decomiso. Pero además he descubierto que tiene usted un patrimonio que es que cualquier persona piensa, ¿esto de dónde viene? Yo le pregunto a usted y usted me dice que bueno, que quizás fuese una agencia o que... Y no me lo pone de manifiesto, y lo que piensa cualquier persona, pues yo lo pienso, y como es para decomisar, no es para meter en la cárcel, yo decomiso ese efecto porque quiero darle más potencia a ese principio de que el delito no sea provechoso. El siguiente paso es el decomiso sin sentencia de condena. Que esto se entenderá también. Vamos a ver un otro ejemplo. Aunque a mí a veces esto, yo lo veo muy claro, pero a mí se me hace a veces costoso de explicar. Si una persona mata a otra para meterle en la cárcel condenado por homicidio, uno tiene que tener la certeza absoluta de que la ha matado. Y si no hay prueba, o si queda un 1% de duda, habrá que absolver. Si esa persona homicida o presunto homicida fallece, si los herederos de la víctima piden una indemnización a los herederos del presunto homicida, creo que el nivel de prueba tiene que ser más bajo. Que si un juez penal, ahí está el caso de O.J. Simpson, aunque tiene sus matices, ¿no? Si un juez penal llega el juicio y al final dice cuando va a poner sentencia, pues hay un 95% de posibilidades de que la haya matado. Tiene que absolver. Un juez civil, en cambio, voy a poner el ejemplo para hacerlo más fácil, cuando ya se ha muerto el acusado, dice, hay un 95% de posibilidades de que la haya matado. Su sentencia correcta, según mi opinión, es los herederos del homicida tienen que indemnizar a los herederos de la víctima, porque para indemnizar el nivel de prueba es menor. Aquí, sin embargo, es distinto. Aquí, en el decomiso sin sentencia, está pensando el legislador en los casos en que no se puede llegar a la sentencia penal, aunque también hay, me parece a mí, un cierto relajamiento de la prueba. Está pensando en los casos en que no se puede llegar a la sentencia penal, bien, porque ha fallecido el culpable, porque está en rebeldía, no sabemos dónde está, pero hay muchos bienes que están a su nombre, hay, o bien porque ha prescrito el delito o por alguna otra de las causas de extinción de la responsabilidad criminal. Y el artículo 127 ter, también de de nueva planta, aunque esto es una institución que ya existía desde 2010, ya estaba en el, desde la reforma de 2010, dice, en estos casos se incurrirá un proceso contradictorio para llegar al decomiso, o porque está enajenado, es otro caso, o sea, no se le puede condenar porque ha perdido, o de una enfermedad crónica, dice, una enfermedad crónica que impida su enjuiciamiento pronto, o ha fallecido, dice, en esos casos se incoa un procedimiento contradictorio, que es lo que dice el Tribunal Constitucional en esa sentencia de 2006. Así que cuando es para decretar la culpabilidad, presunción de inocencia, principio acusatorio, aunque eso también juega en el decomiso. Ahora, cuando estamos hablando del decomiso, una vez decretada la culpabilidad, dice el Tribunal Constitucional, aquí ya de lo que hay que hablar es de otras cosas, es de tutela judicial efectiva y de proceso con todas las garantías. Pero ya no estamos hablando de culpabilidad, de prisión, estamos hablando de otras cosas distintas, que a veces tienen muchos puntos en contacto. Pues en esos casos, en estos casos, se ha muerto. Está enajenado. Pues se incoa un procedimiento autónomo, exclusivamente con el objeto de decomisar los bienes que provenían de esa actividad delictiva. Siguiente novedad, también iconoclasta, si nos ponemos en el año 1982, cuando yo me examinaba de penal, yo hubiese puesto estas cosas en mi examen de derecho penalista y ya suspendido. Ahora no, ahora estamos en un paradigma distinto, ¿no? Tercera idea, el decomiso a terceros. Los supuestos de decomiso de terceros, dice, los jueces tribunales podrán acordar también el decomiso de los bienes de hecho ganancia que vienen del delito, incluso los que ampliados, del decomiso ampliado, incluso los de equivalente, podrán, cuando han sido transferidos a ellos, en los siguientes casos. En el caso de que los efectos y ganancias los hubiesen adquirido con conocimiento de que procede una actividad ilícita. O cuando una persona diligente habría tenido motivos para sospechar de su origen ilícito. Pues entonces, aunque estén en manos de un tercero, antes no se podía, aunque estén en manos de un tercero, se decomisan. Dice, ¿esto no es un blanqueo? Sí. Pero aquí se exige menos prueba. Y vuelvo al rumrum que decía antes. Pero si yo cuento esto, a esa persona la tengo que acusar de blanqueo de capitales. Para decomisar a un tercero hace falta menos nivel de prueba que para condenarle por blanqueo de capitales. Esto podríamos llamar esto el decomiso a terceros, es como un blanqueo civil. Es, y el ejemplo es mío, con lo cual no haga mucho caso, como es a la aceptación la responsabilidad civil del tercero partícipe a título lucrativo, algo que está ahora muy de moda, ahora es muy fashion, ¿no? El tercero partícipe a título lucrativo es un timbre de que existía siempre en el código y se le llamaba la receptación civil, el que se beneficia a título lucrativo de los efectos de un delito falta sin saber que es un delito. La novia del ladrón al que el ladrón le regala las joyas. Si sabe que son producto de un robo, delito de receptación. Si no lo sabe, dice, de acuerdo, pero usted devuelve las joyas. La receptación civil. Esto sería como el blanqueo civil. Es decir, mire, si yo esto no sabía que venía de tal, ahora, se lo decomiso porque venía de un delito. Y usted tenía que haberlo sabido, o a lo mejor no tengo prueba de que tenía que haberlo sabido, pero es el decomiso de terceros. Y están puestos aquí, cuando los hubiesen adquirido, con conocimiento de que de este modo se dificultaba su decomiso. Y dice, otra vez, el tema de prueba, que nos cuesta, porque es romper moldes, ¿no? Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el tercero ha conocido o ha tenido motivos para sospechar que se trataba de bienes procedentes de una actividad ilícita o que eran transferidos para evitar su decomiso cuando los bienes o los efectos le hubiesen sido transferidos a título gratuito o por un precio inferior al real del mercado. Se presume. Ahora, ¿esto significa que se presume que, por tanto, es blanqueo de capitales? No. Esto solo se presume a los efectos del decomiso, porque si lo presumiese a todos los efectos, no tendría más remedio que acusarle de blanqueo de capitales. Y es distinto. Imponer un decomiso es distinto que meter a una persona en prisión por blanqueo de capitales. Luego, el legislador se dedica a hacer una serie más de presunciones. Hay otra institución que también estaba ya desde 2003, que es el decomiso de equivalente. Yo decomiso las ganancias que provienen del delito. Ahora, si esas ganancias han desaparecido, esas concretas ganancias, o se han perdido, o se han depreciado, decomiso un valor equivalente. Sí, yo hice estos negocios de tráfico de drogas, pero mire, que lo invertí en sellos de Afinsa y lo he perdido todo. Bien, pues ¿cuánto ganó usted tanto? Pues eso le decomiso el equivalente. Eso ya digo que existía desde el año 2003. El código de todas formas sigue recogiendo el principio de cautela, artículo 128, está ahí, está cogido una cautela de rigor. Dice, en cualquier caso, el juez podrá modular o podrá decretar que no se decomisan determinados bienes o solamente hasta cierto punto cuando el valor total no guarde proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción penal. Paso ya, en poquitas palabras, a algunos temas más procesales. El tiempo ha pasado, decía además Voltaire, decía, la clave para ser aburrido está en decirlo todo. Yo no voy a darle la razón. Creo que puedo demostrar que también se puede ser aburrido sin necesidad de decirlo todo. Voy a decir dos cosas más y otras cosas me las guardo. Las novedades procesales básicas, porque lo sustantivo necesita siempre de lo procesal, están en la reforma, una parte del Código Penal y sobre todo de la Ley 41/2015, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ahí crea una previsión de que el decomiso, cuando afecta a terceros, hay que traer al tercero al proceso penal. Y establece cómo. Esto ya se venía haciendo, aunque un poco, a veces tramposamente, porque cuando se decomisaban bienes de aparentemente de terceros, recurría el acusado y se le decía al acusado, mire, decía el acusado, mire, estos bienes no me los decomisen porque no son míos, son de fulanito. Y entonces se le decía, mire, si no son suyos, usted no es quien para protestar. Y si son suyos, es que están bien decomisados. Y se le callaba, cállate. ¿Cómo se salvaba eso? Se decía a ese tercero supuesto que muchas veces efectivamente era un hombre de paja, o sea que muchas veces era un titular formal solamente. Se decía, y el tercero si quiere reclamar que venga a través de una tercería. O sea que cuando acabe el proceso que ponga una tercería y que demuestre que los bienes son suyos. Ahora, se acaba ese sistema que tampoco es que sea una tontería, o sea, que tenía su cierto fundamento, pero se dice, no, como ya está admitido el decomiso a terceros, antes también, cuando no eran de buena fe, y por tanto había que traerlos para que pudiesen demostrar que eran de buena fe. Ahora ya hay un procedimiento que está en la ley diciendo, tráigalo al proceso. ¿En qué calidad? Pues ahora, en calidad mixta, tampoco hay que ponerle etiqueta, en calidad de invitado, podríamos decir, ¿no? No de imputado y tal, sino en calidad, mire, estamos pidiendo una cosa, y de hecho hay una cosa curiosa en la reforma. Se le dice, ese tercero al que se le pide un decomiso de sus bienes tiene derecho a acogerse al artículo 416, no al artículo que permite al imputado no contestar, no declararse culpable, sino al artículo que permite al pariente no declarar en contra de su pariente, la dispensa. ¿Por qué? Porque no es un imputado. No es un imputado, no le estamos imponiendo una pena. Eso, decomiso, no es una pena. Entonces, por tanto, no tiene derecho a no declararse culpable y a tal, no. Tiene derecho a defenderse y a no declarar, como lo tendría un familiar cuando se está acusando a su hijo o a su marido. Dicen, mire, contra mi marido no voy a decir nada, ¿no? Nada bueno, no, nada. Siguiente institución, el proceso de decomiso autónomo, implantado también en la legislación, en la ley de juicio criminal, también con los típicos artículos 203, ter, cuater, cuater 1, cuater 2, cuater b, cuater c, que lo que hace es decir, crear un procedimiento que no es penal, lo lleva a la jurisdicción penal, pero no es penal, es incluso formalmente se remite al juicio verbal de la ley de enjuiciamiento civil, que dice cuando el acusado o el supuesto culpable, la persona, digamos, decomisable, si es que se puede hablar allí, haya fallecido o esté enajenado o haya prescrito o haya otra causa de extinción de la responsabilidad penal o esté rebelde, pues para llevar a cabo el decomiso, ese decomiso sin condena, creamos un procedimiento específico que es el procedimiento autónomo de decomiso, que está, por tanto, regulado y que tiene esas herramientas. Hablaba del derecho a guardar silencio del acusado. Yo creo que es un derecho no solo del acusado, sino también de los asistentes a una ponencia de este tipo a las 5 de la tarde, que también tienen derecho a que guarde silencio el ponente, a que se calle de una vez, que ya lleva casi una hora hablando. Yo no quiero violar, conculcar ese derecho de todos ustedes y no me queda nada más que dar las gracias sinceramente. No decía nada el opúsculo de que las gracias no se pueden dar al final, o sea que en eso me siento libre. Muchas gracias a todos y gracias ahora sí a los organizadores.
Y ahora, como después de la música de Mozart, ¿no? Pausa valorativa, silencio. Y si alguien quiere preguntas, por favor, muy concretas, porque tenemos el tiempo tasado. Y alguien quiere hacer alguna pregunta. Allí se ha levantado una mano. Allí, ¿no? Sí, la que mira para atrás. ¿No habías levantado un código? Marga, ¿no quieres hacer ninguna pregunta? Es que vi que levantabas un código y me pareció que... que rompías el fuego, no quieres, ¿no?
Es para hacer la ola.
¿Eh?
Estamos discutiendo
el caso de la prescripción.
Es como quería hacer alguna
sí. Pregunta. Me he dado cuenta, cuando lo he dicho, me he dado cuenta, digo, aquí te has pasado, sí. Antonio, sí.
No, estábamos aquí comentando en el caso de la prescripción, bueno, un caso muy concreto, en el caso de la prescripción antes de la apertura del juicio oral, si se hubiera decomisado cautelarmente, si sería competente el juez de instrucción, pero vamos, estamos aquí con una... para conocer de ese juicio verbal o cuál sería el proceso.
Dice, yo creo que la ley dice que en la ley con el Poder Judicial que la han modificado es que fuese competente para conocer del juicio, o sea que en ese caso sería el juez de lo penal o la audiencia provincial. Tengo casi la seguridad que en la ley orgánica del Poder Judicial la competencia se le atribuye al Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, audiencias provinciales, juzgados de instrucción, los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. Parece que solo sería para delitos leves, ¿no? Que para nosotros sería el juez de lo penal, aunque no hubiese acabado la fase de instrucción. Pienso.
Ángel.
Competente para el enjuiciamiento de la causa cuando ésta no se hubiera iniciado. O sea, que parece entender quizás que se residencia en el juez de instrucción cuando se ha iniciado el procedimiento y no ha llegado a enjuiciamiento por otra causa. Choca, desde luego, que sea juez de instrucción quien tome este tipo
sí,
de
¿cuál decisión? ¿Me has dicho que es el...?
El 803 ter F apartado C.
Sí, juez competente para el enjuiciamiento de la misma cuando ésta no hubiese iniciado.
No se hubiera iniciado.
Sí, pero dice que fuese competente para el enjuiciamiento. O sea, dice, en los casos en que se ha muerto antes de que empiece la causa, dice, ¿quién sería competente? Pues si no se inicia la causa, dice, ¿qué fue? ¿Un tráfico de drogas organizado y tal? Pues la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal, porque es la que fuese competente para el enjuiciamiento, no para la instrucción, ¿no? ¿De acuerdo, Ángel? ¿O...
Sí.
Así lo leo yo, sí.
Pues... caso, mi opinión es que este procedimiento civil, con unas pretensiones de enorme simplicidad y muy expeditivo, en algunos casos va a ser sumamente dificultoso, y volveremos a las mismas dificultades que siempre tuvimos en el proceso penal, precisamente en estos supuestos en que el procedimiento haya muerto en instrucción sin haber llegado a enjuiciamiento, y entonces la demostración del hecho del que pudiéramos derivar el origen ilícito no dejaría de ser problemático y trabajoso, ¿no? En otros supuestos, en el ampliado, pues bueno, ya tenemos un delito previo. Cuando es el último caso, pues hay una actividad delictiva continuada. Ya partimos de algo serio, pero cuando el posible responsable se ha muerto por el camino o ha prescrito o no ha sido enjuiciado, sí que parece que va a ser bastante complicado, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser, o que puede ser, tiene capacidad de ser muy complicado, dependiendo, o sea, puede ser complicado, pero nunca... más complicado, sino al revés, menos complicado que el proceso penal que se hubiese seguido si estuviese vivo, no estuviese rebelde y tal. Entre otras cosas, porque me parece que la carga de la prueba es menor. Y ese proceso, yo le veo una cosa, esto ya no sé si es un juicio mío, se me había olvidado decirlo antes, pero ese proceso de decomiso autónomo también le sirve al fiscal para reservárselo. Es decir, no solamente cabe cuando... no podemos enjuiciar al autor principal, no podemos enjuiciarle porque está fallecido, porque está tal, sino también cuando el fiscal en el procedimiento principal dice, pido el decomiso de bienes que concretaré en un proceso posterior. Entonces, ya cuando ha llegado a la sentencia, con ella plantea una demanda de decomiso. Eso tiene dos virtualidades. Una, que le quita lastre al proceso principal. Dice, mire, aquí tengo tráfico de drogas, tengo una persona que han ocupado 5 kilos de cocaína, 2 kilos de tal, y no me voy a meter a investigar patrimonios tal durante 2 años o 3 años para averiguar esto. Dice, no, mira, ya tengo la condena. Y ahora me voy a un procedimiento autónomo en el que ya tengo una condena y en el que ya puedo jugar con las instituciones esas del decomiso ampliado, de la carga de la prueba, porque ya estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de pena, sino de... Me parece que la virtualidad esa, más que en los dos casos, que a fin de cuentas no se dan mucho, el del rebelde que tiene bienes y no tal, o el del que se vuelve tal, para ese procedimiento que el fiscal se reserva como estrategia de decir, mire, vamos a ver primero del delito y luego a ver hasta dónde llego yo quitándole bienes, ¿no? Sí.
Escuchándole me da la sensación, entonces es lo que le quería preguntar, que la estructura que tiene el decomiso se parece mucho al blanqueo de capitales en modalidad culposa. No sé si será así.
Sí, sí. Entonces, hombre, yo soy... Me parece que el blanqueo de capitales a mí es un delito que me cae antipático, porque rompe con lo que es el derecho penal. Por eso, al principio, hacía esa alusión a decir, quizás cuando ya tenemos el decomiso tan afinado, a lo mejor podemos replantearnos si esos otros instrumentos un poquito más espurios que hemos utilizado para este mismo fin, como son las multas proporcionales, como es el blanqueo en el que dices, yo cuando digo, ¿se ha visto una causa por blanqueo de capitales? Digo, bueno, pero ¿por blanqueo de qué delito? por blanqueo de capitales. Digo, no, pero si el blanqueo siempre tiene que tener un delito previo. El blanqueo de capitales, me parece, se ha convertido un poquito en un delito, no digo, un delito un poquito monstruo, entre comillas, me parece que se puede conducir, que es útil, que tal, en el que no sabemos muy bien cuál es el bien jurídico protegido, y nos ponemos a pensar, y a veces se dice, el bien jurídico protegido es la posibilidad de decomiso. Fíjese lo que le digo. Y dice, sí, esto es un blanqueo civil, un blanqueo sin culpabilidad, y en el fondo, al final me parece que es un delito de blanqueo en el que no necesitamos tanta prueba. Dice, pues mira, eso para luchar contra la ganancia del delito es mucho más eficaz que un delito de blanqueo deformado o tal. Esto necesitaría muchas más matices y muchas matizaciones, pero estoy de acuerdo. O sea, me parece que se le puede llamar a una modalidad de decomiso como blanqueo civil, blanqueo no penal, ¿no? Sí.
Sobre todo cuando pasamos la normativa administrativa de blanqueo de capitales y los sujetos obligados tienen una responsabilidad penal, esa es la sensación que a mí me da, ¿no? Es decir, se parece mucho a esto que acabamos de ver.
Sí, pero aquí no, para aquí, porque el decomiso de terceros, aquí no entran las conductas cooperadoras, sino solo la del beneficiario. O sea, que el decomiso de terceros a quien afecta es al beneficiario de esos bienes, nunca al intermediario que ha permitido por negligencia ese blanqueo, ese podrá tener. O sea, que en eso sí que hay una diferencia sustancial entre lo que es el decomiso, que solo afecta al beneficiario, al delincuente. O sea, que el decomiso ampliado, el decomiso de equivalente y tal, al final exige una persona condenada, y al tercero en esos casos, ¿no? Sí.
Si hay una última.
Y además con mucha vergüenza, por dos razones. Una, porque evidentemente no tengo el criterio con el que se manifiestan todos los que están hablando y casi me da vergüenza plantear lo que voy a plantear, porque alguien podría decir no sabe de qué está hablando y seguramente es verdad. Y segundo, porque va a sonar a lo de umbral de y de mi libro qué, cuando hablamos de mi libro. Pero lo voy a decir de todos modos. En su perspectiva, ¿es factible que alguna de las figuras de decomiso de las que ha estado hablando tuviera la siguiente traducción? Me explico. Finca en Villagarcía de Arousa.
Donde
finca en Villagarcía de Arousa,
sí, vale.
Propiedad de una persona repetidas veces condenada por narcotráfico, de la que llega al fondo de bienes decomisado el jardín y un trocito de la edificación, mientras que el resto de la edificación permanece en manos de otras personas que no han sido condenadas y, por tanto, son sus legítimos propietarios. Con todos los respetos, a mí eso no me sirve absolutamente para nada, porque tendrá un valor teórico, pero no tiene ningún valor de mercado. Eso no hay quien lo venda. Es más, lo voy a decir, que se me perdone por ello, ni siquiera hemos podido utilizarlo para poner una comisaría al lado de la casa de estas personas, que era lo que a mí me apetecía. Bueno, esto es otra historia. ¿Hay alguna figura en la normativa que permitiera, a instancia de quienes han de administrar a posteriori esos bienes con un fin de enajenación y de resarcir a la sociedad con ese rédito, de solicitar un decomiso alternativo, el decomiso de otro bien patrimonial de la misma persona por el mismo valor teórico, pero que efectivamente se pudiera poner en mercado, enajenar y, por tanto, ese dinero atribuir a causas como, por ejemplo, el control de la oferta de drogas o la prevención de las adicciones?
Así, a bote pronto, yo creo que no. Me parece, eso está, o sea, que sobre todo en el Código Penal, en lo que piensa es en quitar las ganancias. Está pensando menos, eso es posterior, y eso está bien pensarlo, en que luego eso se invierta bien, que se indemnice, si piensan que lo que debe indemnizar a las víctimas con los bienes decomisados, sí. Pero lo otro ya le importa menos. El Código Penal es palo. Ya, lo que luego puede hacer en la cárcel del delincuente, si se le puede rehabilitar, si allí puede ayudar a hacer cosas para limpiar la celda o tal, no sé cuánto, eso ya al legislador, al Código Penal, le importa menos. Entonces me parece que estamos en la segunda fase. el penalista dice, ¿está decomisado? Sí. ¿Se le ha quitado, se le ha arrebatado? Sí. Ya está. ¿Esto qué salida tiene? Otra cosa es que eso impidiese privarle de su uso, o sea, en lo que es el decomiso, arrebatarle de su uso al tal. Entonces sí que dirías, si eso no es posible, sí que puedo hacer un decomiso de equivalente. Pero si jurídicamente se le ha privado de su uso, aunque sea esa cuota o esa tal, ya el penalista dice, aquí acabó mi función, ya es problema de otros ver qué hacen con eso.
Otra cosa equivalente, evidentemente. Bueno, es... No las dos.
Eso es una
no
forma...
pretendo tal cosa.
Negociar, decir, pues te lo vendo por tanto. Pues ya está, sí.
Bien, tenemos que acabar aquí porque los tiempos y las clausuras, y eso me lo agradecerán a ustedes, son imparables. Gracias, Antonio, como siempre, por tu
participación. Gracias a ti, Ignacio.